Alicia Alonso, bailarina. Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina. Su nombre era Alicia. En su infancia, Alicia sí podía ver, y ya era una bailarina excepcional con una gran carrera por delante cuando enfermó. Su vista iba empeorando con el tiempo. Se vio obligada a pasar meses en cama sin moverse, pero necesitaba bailar, así que lo hacía de la única forma posible. Bailaba en mi cabeza, sin poder ver, sin poder moverme, quieta en mi cama, me enseñé a mí misma a bailar Giselle. Un día, la prima bailarina del ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la reemplazara. Ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además, el ballet que bailaría sería Giselle. Tan pronto empezó a bailar, el público se enamoró de ella. Bailaba con mucha gracia y confianza, a pesar de estar casi ciega. A sus compañeros de baile les fue enseñando a esperarla en el lugar preciso, en el momento indicado. Su estilo era tan único que le pidieron que bailara con su compañía de ballet en todo el mundo. Pero su sueño era llevar el ballet a Cuba, su país natal. Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar ballet clásico a bailarinas cubanas y fundó la compañía de ballet Alicia Alonso, la cual después se convirtió en el Ballet Nacional de Cuba. 21 de diciembre de 1920, 17 de octubre de 2019. Cuba. Una buena bailarina debe aprender de todas las artes. Alicia Alonso. Amina Gurib Fakim, presidenta y científica. En una pequeña isla del Océano Índico llamada Mauricio, vivía una pequeña niña que quería saber todo sobre las plantas. Esa niña se llamaba Amina y decidió que quería estudiar la biodiversidad. En sus viajes, analizó cientos de flores y de hierbas aromáticas y medicinales. Estudió sus propiedades y viajó a zonas rurales para aprender de los curanderos tradicionales que usaban plantas en sus rituales. Para Amina, las plantas eran sus amigas. Su árbol favorito era el baobab, por su gran utilidad, ya que almacena agua en el tronco. Sus hojas pueden curar infecciones y su fruta, llamada pan de mono, contiene más proteínas que la leche materna. Amina creía que se podía aprender muchísimo de las plantas, por ejemplo, del benjuí. Las hojas del benjuí tienen distintas formas y tamaños. Los animales no comen plantas que no reconocen. Los animales no comen plantas que no reconocen, así que suelen evitar las hojas de benjuí. Muy inteligente, ¿no creen? Amina consideraba que las plantas eran laboratorios biológicos vivos, llenos de información vital para los humanos y para cualquier otra especie. Cada vez que arrasan con un bosque, perdemos un laboratorio extenso, uno que nunca jamás recuperaremos. Amina Gurib fue elegida presidenta de Mauricio y todos los días sigue luchando por los habitantes de su país, sean personas, animales o, por supuesto, plantas. Nació el 17 de octubre de 1959. Mauricio. las pequeñas plantas contienen los secretos más sorprendentes. Amina Gurib Fakim. Alfonsina Estrada, ciclista. Había una vez una niña que conducía su bicicleta tan rápido que apenas alcanzaba a saberla pasar. ¡No vayas tan rápido, Alfonsina!, le gritaban sus padres. Pero era demasiado tarde porque ya estaba muy lejos para escucharlos. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciaría a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda, su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevecita. Después se mudaron a Milán, donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro d'Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Ninguna otra mujer lo había intentado antes. No lo logrará, decía la gente. Pero no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y agotadora, con fases de 21 días en algunos de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta. Y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. «Il Giro d'Italia es una carrera para hombres», declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años, a pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular. Incluso es un deporte olímpico. 16 de marzo de 1891, 13 de septiembre de 1959. Italia. Nadie puede detener mi bicicleta. Alfonsina Estrada. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. María Callas, Nina Simone, Coco Chanel, Jane Austen, Marie Curie, Serena Williams. 100 historias de mujeres extraordinarias. Por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Prefacio. Hay muchas razones por las cuales este libro siempre será especial para nosotras. Algunas son evidentes. La suma de dinero sin precedentes que reunimos a través del crowdfunding, más de $1 millón, siendo el libro original que más recursos ha obtenido en la historia del financiamiento colectivo. La cantidad asombrosa de patrocinadores de más de 70 países y el privilegio de trabajar con docenas de artistas e ilustradoras talentosísimas de todo el mundo. Sin embargo, también hay otras razones no tan obvias. Las cartas de futuras madres y padres que nos contaron que era el primer libro que compraban para sus hijas. La amiga de una amiga que dijo que esta campaña le dio la confianza de arrancar un proyecto muy importante para ella que había dejado en pausa durante mucho tiempo porque ¿y si fracasaba? El correo electrónico de una madre fascinada con tener un libro que pudiera ayudarla a compartir su visión del mundo con sus 3 hijos varones, no solo como madre de familia, sino como mujer. y sobre todo la inmensa confianza que nuestros seguidores y seguidoras han tenido en nosotras. Esta clase de confianza no es algo que las mujeres experimentemos con mucha frecuencia. No la damos por sentada. ¿Cómo podríamos? La mayoría de las mujeres extraordinarias cuyas historias están relatadas en este libro nunca experimentó este tipo de confianza. Independientemente de la importancia de sus hallazgos, la audacia de sus aventuras o el alcance de su genio, con frecuencia las subestimaron, olvidaron y hasta borraron de la historia. Es importante que las niñas conozcan los obstáculos que enfrentarán a lo largo de su vida, pero también es esencial que sepan que dichos obstáculos son superables. No solo encontrarán formas de sobreponerse a ellos, sino que pueden ir eliminándolos para las mujeres del futuro, igual que lo han hecho las grandes mujeres de este libro. Cada una de las 100 historias aquí contenidas demuestra el poder transformador de un corazón que confía. Esperamos que estas valientes pioneras sirvan de inspiración. Ojalá que sus retratos les transmitan a tus hijas la fuerte creencia de que la belleza se manifiesta en todas las formas y colores, y a cualquier edad. Deseamos que cada lector y lectora se convenza de que el mayor éxito es llevar una vida llena de pasión, curiosidad y generosidad. Y quizás así cada una de nosotras recordemos a diario que tenemos derecho a ser felices y a explorar el vasto mundo que tenemos frente a nosotras. Ya que tienes este libro entre tus manos, no nos queda más que sentir confianza y entusiasmo por el mundo que estamos construyendo juntas. Es un mundo en el que el género no definirá el tamaño de nuestros sueños ni la distancia que podemos recorrer. Será un mundo en el que cada una de nosotras afirmará con confianza: soy libre. Gracias por ser parte de esta aventura. Elena Favilli, Francesca Cavallo. Amelia Earhart, aviadora. Había una vez una niñita llamada Amelia que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró El Canario. Unos años después se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas, pero ella siguió adelante con solo una lata de jugo de tomate que bebía con ayuda de una pajita. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo en Irlanda del Norte, para sorpresa de las vacas que ahí pastaban. ¿Viene de lejos?, le preguntó un granjero. ¡Desde Estados Unidos!, contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca nadie había hecho. El desafío más grande que enfrentó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre las nubes y que se le estaba acabando el combustible. Su avión desapareció en algún lugar del Océano Pacífico, en donde se perdió para siempre. Antes de partir, escribió: «Soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás». 24 de julio de 1897, julio de 1937, Estados Unidos de América. La aventura es valiosa en sí misma. Amelia Earhart. Amna al-Haddad, levantadora de pesas. Había una vez una periodista llamada Amna que era muy infeliz. Amna tenía sobrepeso y nada de condición física. Un día se dijo a sí misma: «Puedes hacer algo mejor que esto. Simplemente haz algo, sal a caminar». Y eso hizo. Amna disfrutaba tanto de sus paseos que quiso hacer algo más. Empezó a correr largas distancias, hacía carreras cortas, empezó a ejercitarse en el gimnasio y cuando descubrió el levantamiento de pesas, supo que era su deporte ideal. La vida de Amna cambió cuando la Federación Internacional de Halterofilia, que regula el levantamiento de pesas en todo el mundo, permitió que las mujeres musulmanas participaran en unitardo, leotardo de cuerpo completo, y hijab. Amna empezó entonces a competir en Europa y en América y se convirtió en un icono para todas las niñas musulmanas del mundo. «Me gusta ser fuerte», afirma Amna. «Ser mujer no significa que no puedas ser tan fuerte como un varón, o hasta más». Le gusta tanto levantar pesas que entrenó para ir a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Amna cree que todas debemos encontrar un deporte que nos guste y practicarlo. No importa tu edad, tu religión u origen étnico, el deporte es bueno para todos. El deporte genera paz y une a las naciones. Sin importar cuáles sean los desafíos, nunca te alejes de tus sueños. Cuanto más persistas, más te acercarás a tus metas. Cuando las cosas se pongan duras, vuélvete más dura que ellas. Nació el 21 de octubre de 1989, Emiratos Árabes Unidos. Nadie tiene derecho a decirme qué puedo lograr o qué no puedo lograr. Amna al-Haddad. Ann Makosinski, inventora. Había una vez una joven que no podía seguir estudiando cuando oscurecía porque en su casa no había electricidad. Un día su amiga Ann la visitó y juntas hablaron de ese problema. Ann era muy buena para construir cosas. En especial, le apasionaban los transistores, que son mecanismos que regulan la corriente eléctrica. «¿Y si te invento una linterna que se cargue con el calor del cuerpo?», le preguntó Ann a su amiga. «Digo, porque nuestros cuerpos producen mucha energía en forma de calor». Las chicas se emocionaron mucho. «Imagina cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona». Ann tenía apenas 15 años, pero tenía mucha experiencia desarmando y rearmando cosas. Así que se puso manos a la obra para crear esa nueva linterna misteriosa. La llamó linterna hueca, porque la construyó con un tubo de aluminio hueco. Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de Google, ganó el primer premio. Es la primera lámpara que no requiere baterías, pilas, viento o sol. Solo calor corporal. En la actualidad, Ann es considerada una de las inventoras más prometedoras de nuestros tiempos. Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin coste alguno a las manos de todas las personas que no pueden pagar electricidad. «Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar al medio ambiente», suele decir Ann. Nació el 3 de octubre de 1997, Canadá. «Basta con estar vivo para producir luz». Ann Makosinski. Anna Politkovskaya, periodista. Hace mucho tiempo había varios libros que estaban prohibidos en Rusia. Algunos de ellos habían sido escritos por autores que le encantaban a una niñita llamada Anna. Por lo tanto, los padres de Anna solían llevarle a escondidas sus libros favoritos para alegrarle el corazón. Ana creció y se convirtió en periodista. Cuando una parte de Rusia llamada Chechenia quiso separarse y volverse una nación independiente, el gobierno ruso envió tropas para detenerla. Se desató una guerra brutal y Ana decidió que debía escribir al respecto. Debía decirle al mundo qué era lo que en realidad estaba ocurriendo en Chechenia, pero al gobierno ruso no le agradó en absoluto. «¿Por qué pones en riesgo tu vida?», le preguntó una vez su esposo. «El riesgo es parte de mi profesión», contestó ella. «Sé que me puede pasar algo. Solo quiero que mis artículos ayuden a construir un mundo mejor». Pasaron muchas cosas malas, pero Ana siempre fue valiente. Una vez, tuvo que correr toda la noche por las colinas de Chechenia para huir de las fuerzas de seguridad rusas. La gente de ambos extremos quería impedirle que dijera la verdad, e incluso alguien intentó deshacerse de ella poniéndole veneno en el té. A pesar de esos peligros, ella siguió adelante con valentía, revelando la verdad sobre las cosas que veía a diario. Ana siguió arriesgando su vida hasta que murió, y siempre se mantuvo fiel a relatar la verdad para ayudar a construir un mundo mejor. 30 de agosto de 1958, 7 de octubre de 2006, Rusia. Lo importante es la información, no lo que pensemos sobre ella. Anna Politkovskaya. Artemisia Gentileschi, pintora. Había una vez una niña que era una sorprendente pintora. Se llamaba Artemisia y era una muchacha hermosa y fuerte. Su padre, Horacio, también era pintor y desde muy pequeña la educó en su estudio. A los 17 años, Artemisia ya había pintado varias obras maestras. Sin embargo, la gente dudaba de ella. «¿Cómo puede pintar de esa manera?», cuchicheaban entre sí. En esos tiempos, muy pocas mujeres podían entrar a los estudios de los artistas famosos. Un día, Horacio le pidió a un amigo suyo, el famoso pintor Agostino Tassi, que le enseñara a Artemisia sobre perspectiva y cómo crear espacios tridimensionales en una superficie plana. Agostino quería que su discípula fuera también su amante. «Prometo casarme contigo», le decía, pero Artemisia siempre le contestaba que no. Las cosas se complicaron tanto que Artemisia terminó por decirle a su padre lo que estaba pasando. Horacio le creyó y, aunque Agostino era un hombre poderoso y un enemigo peligroso, lo llevó a juicio. Durante el juicio, Agostino negó haber hecho algo malo. Artemisia enfrentó grandes presiones, pero se apegó a la verdad y no se dio por vencida. Al final, Agostino fue declarado culpable y en la actualidad Artemisia es considerada una de las mejores pintoras de todos los tiempos. 8 de julio de 1593, 14 de junio de 1653, Italia. Mientras viva tendré control sobre mi propio ser. Artemisia Gentileschi. Astrid Lindgren, escritora. Había una vez una niña que vivía en una granja y tenía una familia numerosa. Pasaba sus días paseando por los campos con sus hermanos y hermanas, pero también ayudaba a cuidar a los animales de la granja, y no solo a los pequeños, como pollos y patos, sino también a los grandes, como vacas y caballos. Esa niñita se llamaba Astrid y tenía un espíritu muy rebelde. Era una niña fuerte, valiente, que no tenía miedo a estar sola y que podía hacer toda clase de cosas: cocinar, limpiar, arreglar su bicicleta, caminar por los tejados, derrotar a los bravucones, inventar historias fantásticas. ¿Te suena familiar? Bueno, si alguna vez has leído la historia de una niña fuerte, valiente, intrépida llamada Pippi Calzas Largas, no te sorprenderá saber que Astrid fue la autora de ese increíble libro. Cuando se publicó Pippi Calzas Largas, muchos adultos lo reprobaron. Pippi es demasiado rebelde, decían. Nuestros hijos creerán que desobedecer está bien. Sin embargo, a los niños y niñas les encantaba. Pippi no decía que no sin razón, sino que les mostraba a los lectores jóvenes la importancia de ser independientes sin dejar de cuidar de las demás personas. En nuestros tiempos, Pippi Calzas Largas es uno de los libros infantiles más queridos. Astrid escribió y publicó muchos otros libros que también describían a niños y niñas fuertes que tomaban las riendas de sus propias aventuras. Por lo tanto, si un día te metes en problemas por hacer travesuras, coge una copia de Pippi Calzas Largas. Ella siempre estará ahí para ayudarte. 14 de noviembre de 1907, 28 de enero de 2002, Suecia. Las travesuras no son algo que inventas, son algo que te ocurre. Astrid Lindgren. Aung San Suu Kyi. Política. Había una vez una joven llamada Suu Kyi que provenía de una rica familia birmana que viajaba por el mundo. Suu Kyi, su esposo y sus dos hijos estaban viviendo en Inglaterra cuando ella recibió una llamada que cambiaría su vida. «Mi mamá está enferma», les dijo Suu Kyi a sus hijos. «Debo volver a casa para cuidarla». Suu Kyi planeaba quedarse en Birmania unas cuantas semanas, pero tan pronto aterrizó se encontró rodeada de protestas contra la dictadura militar. El dictador había tomado el control del país y encarcelaba a cualquiera que estuviera en su contra. Suu Kyi empezó a hablar en contra de él y no tardó en recibir mucho apoyo. El dictador se dio cuenta entonces de que aquella joven representaba una gran amenaza, así que hizo que tomara una decisión muy difícil. «Eres libre de irte del país y no volver, pero si te quedas, serás prisionera en tu propio hogar». Suu Kyi lo meditó. Quería volver al lado de su esposo y sus hijos en Inglaterra, pero también sabía que su gente la necesitaba. «Me quedo», contestó. Suu Kyi pasó casi 21 años encerrada en su propio hogar. Conoció gente, habló con ella de sus creencias y extendió su mensaje de democracia y cambio pacífico. Ganó el Premio Nobel de la Paz e inspiró a millones de compatriotas suyos y a personas de todo el mundo sin salir de su casa. Después de su liberación, fue electa lideresa de su país. Nació el 19 de junio de 1945, Birmania. Ya que vivimos en este mundo, debemos hacer lo mejor que podamos por él. Aung San Suu Kyi. Ashley Fiolek, campeona de motocross. Un día, una niñita llamada Ashley estaba jugando en la cocina cuando una enorme pila de sartenes cayó al suelo con un fuerte estruendo. Ashley ni siquiera se dio la vuelta a ver qué pasaba. Sus padres decidieron llevarla a que le hicieran exámenes de audición y al ver los resultados supieron que su hija era sorda. Aprendieron lenguaje de señas y enviaron a Ashley a campamentos con otros niños sordos para que aprendiera de ellos y aumentara su confianza en sí misma. Al padre y al abuelo de Ashley les fascinaban las motos, así que cuando la pequeña Ashley cumplió 3 años, le regalaron una motocicleta tamaño infantil. Los tres salían de paseo por el bosque, cada uno con su propia moto. A Ashley le fascinaban esos paseos, así que empezó a soñar con practicar motocross. Pero mucha gente le dijo que sería imposible. «Oír es esencial para el motocross», argumentaban. «El sonido del motor te dice cuándo cambiar de velocidad. Además, necesitas oír para saber dónde están los otros motociclistas. Sin embargo, Ashley había aprendido a sentir las vibraciones del motor para saber cuándo cambiar de velocidad. Asimismo, de reojo se fijaba en las sombras para saber si alguien se le estaba acercando. En 5 años, Ashley ganó 4 títulos nacionales. Y claro que también se cayó de la moto. Muchas veces. Ashley se rompió el brazo derecho, la muñeca derecha, el tobillo derecho, la clavícula 3 veces y los 2 dientes frontales. Pero siempre se recuperaba y volvía a subirse a la moto. Afuera de su casa hay una camioneta aparcada. En la parte trasera tiene pegada una calcomanía que dice: «Toca el claxon cuantas veces quieras, estoy sorda». Nació el 22 de octubre de 1990, Estados Unidos. No pienso en las vibraciones, no pienso en nada. Yo soy parte de la moto. Ashley Fiolek. Las hermanas Bronte, escritoras. En una fría y sombría casa del norte de Inglaterra vivieron alguna vez 3 hermanas. Charlotte, Emily y Anne pasaban mucho tiempo solas y escribían relatos y poemas para divertirse. Un día Charlotte decidió enviar sus textos a un famoso poeta inglés para preguntarle qué opinaba de ellos. Su respuesta fue: «No me gustan sus poemas en absoluto. La literatura es cosa de hombres». Pero Charlotte no dejó de escribir. Una noche encontró un cuaderno abierto sobre el escritorio de su hermana Emily. «¿Por qué nunca nos has enseñado tus poemas?», le preguntó Charlotte. «Son hermosos». Emily enfureció al saber que su hermana había leído sus textos privados sin su consentimiento. Sin embargo, cuando se tranquilizó, Charlotte le hizo una propuesta. «¿Por qué no escribimos un libro de poemas juntas?». Emily y Anne accedieron. Cuando por fin se publicó el libro, solo se vendieron 2 copias. Pero ellas no se dieron por vencidas y siguieron escribiendo en secreto y discutiendo sus textos a la hora de la merienda. Esta vez, cada una trabajó en una novela distinta. Cuando las novelas se publicaron, fueron un éxito inmediato. La gente no podía creer que hubieran sido escritas por 3 muchachas del campo, así que las hermanas tuvieron que viajar a Londres para demostrar que eran las autoras legítimas. Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas y leídos por millones de personas en todo el mundo. Charlotte, 21 de abril de 1816, 31 de marzo de 1855. Emily, 30 de julio de 1818, 19 de diciembre de 1848. Anne, 17 de enero de 1820, 28 de mayo de 1849. Reino Unido. No soy un ángel ni lo seré hasta que muera. Seré yo misma. Charlotte Bronte.